Buenas tardes, noches, Javi, un mes después.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos en la escalera, el tercero, ¿no?, de la temporada.
Sí, el tercero de la temporada.
De noviembre, tercero ya.
Bueno, cuarto, ¿no?, que hicimos un especial.
Hicimos un especial el mes pasado, ¿verdad?, que aprovechamos el quinto,
la quinta semana,
porque vaya temporada, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que aquí en esta radio nuestro director considera que la música autor no interesa. Bueno, como en muchos sitios, creo yo, ¿no? Está un poco desvalorada.
La gente no valora suficiente.
Desgraciadamente.
Y bueno, en relación con que no valora suficiente la música autor, es que realmente no apoyan, los propios artistas no apoyan a la música de autor en muchos casos.
Sí, muchos artistas, pues bueno, están más ocupados en sus carreras que en intentar pensar en el conjunto de la música de autor,
claro,
pero
claro.
Bueno.
Pero bueno, ya...
Sí, son una pequeña minoría, no hay que generalizar.
Ya tiraremos de las orejas más adelante en otro programa.
Sí, a ver si tenemos más y nos da tiempo a todo.
Este seremos buenos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se presenta el programa de hoy? ¿Me podías decir, por cierto, cómo está el villancico, hablando del proyecto que estábamos hablando, el villancico de Manuel Cuesta?
Ah, sí, por supuesto. Hoy mismo hemos estado hablando con Manuel Cuesta un ratito antes del programa. Pues está ya, ayer me dijo que grabó la segunda sesión del videoclip.
Sí.
Que estuvo, lo grabó con Ismael Serrano.
¿Es el director? ¿Puede ser Ismael Serrano?
¿Su hermano?
Yo creo que es Ismael el que hace de director, no estoy seguro, pero me pareció leerlo.
Sí, pues me comentó que ayer ya grabó y el sábado ya grabarán la última parte del videoclip. Y ya nada, en breve ya el 5 de diciembre lo estrenan.
O sea, lo estrenan la semana que viene, el miércoles.
Sí, y ya Manuel nos ha pedido si podía venir a promocionarlo, que le hacía mucha ilusión estar en el programa, somos un programa amigo y por supuesto le he dicho que estará aquí.
Hombre, Manuel, que encima ha sido de los que ha estado aquí alguna vez ya.
Sí, sí, estará aquí con nosotros y lo promocionaremos, por supuesto, claro que sí, lo que haga falta.
Y más después de lo que hizo cuando vino, que nos tocó dos temazos.
Sí, la verdad es que Manuel es un gran amigo del programa y además ha hecho mucho por el documental que vamos a realizar.
Estamos muy agradecidos a Manuel.
¿Cómo tenemos el documental, Miguel?
Pues ahora mismo estamos en el proceso de ver Cami.
Sí.
Estamos a mitad de camino entre lo que pedimos y el cero, que era nada.
Sí, bueno, ya estamos bien, ¿no?
Estamos en 955 euros.
955 euros y quedan...
Y bueno, va tirando poco a poco.
¿Cuántos días?
Pues hoy quedan dos semanas.
Bueno, pues desde aquí, sí, sí, animamos a la gente a decir que si está interesado, por favor, que colabore.
Sí, porque luego cuando esté el producto hecho, pues claro, evidentemente quien ahora está de promotor, el precio que tiene es más barato porque nos echan ayuda, pero luego cuando esté el producto hecho... No sabemos.
Sí, es apostar ya por un producto que antes de que esté hecho, por supuesto, por apostar por un producto que se lo daremos cuando esté hecho.
Evidentemente.
Porque, claro, en el Berkami ya lo que compras es el documental, en muchos casos. Bueno,
sí, en la mayoría.
Sí, 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 sí.
Creo que en todos, menos en el de 5 y el de 10, en el resto, vamos, por 10, 15 euros tienes el documental.
Sí, pues aprovechamos para decir que es un proyecto muy bonito en el cual contaremos pues el origen y la evolución de la música de autor, que aún no se ha contado bien en España. Y bueno.
Y contado por los propios protagonistas.
Sí, contado tanto por artistas como uno de sus principales protagonistas, Fernando Dulcini, que ha vivido la música autor en primera persona.
Y luego aparece Luis Eduardo Aute.
Sí, está Luis Eduardo Aute, Pedro Guerra, Ismael Serrano, Amancio Prada.
Vamos, está lo mejor de lo mejor.
Sí, bueno, mucho.
El propio Manuel Cuesta, que estábamos hablando al principio.
Hombre, por supuesto, Manuel Cuesta no puede faltar en el programa.
Y va a ser muy completo.
Sí, sí, sí. Además queremos dar las gracias también a todos nuestros mecenas, que por ahora creo que tenemos 16.
16 mecenas, que a todos y cada uno de ellos, vamos,
sí,
en estos tiempos que corren.
Desde el que ha puesto 5 euros al que ha puesto 400, le estamos eternamente agradecidos porque todo suma.
Y no a unos más que a otros, a todos lo mismo, porque con el esfuerzo que hay ahora mismo, pues...
Sí, sí, sabemos que...
Ya 5 euros, la verdad es que ya se agradece mucho.
Sí, con la crisis que hay, 5 euros está bastante ahí.
Está demasiado.
Bastante, muy bien. Y Miguel, no, que no se nos olvide, como nos pasa siempre, das nuestro número en directo, por si alguien quiere entrar en directo con nosotros.
Venga, a ver si alguien está por ahí en directo, aunque bueno, nos escuchan sobre todo por podcast, nos han dicho.
Sí, mucha gente
sobre
nos
todo
escucha
son descargas,
por podcast.
Que en directo no... No funciona el directo. ¿Qué está haciendo la gente hasta ahora en directo? ¿Qué hace la gente de 9 a 10 un miércoles en directo?
Pues
o sea, en directo no, en sus casas, ¿qué hacen?
Estará cenando.
¿Cenando? Espero, bueno, a ver.
Sí.
Sobre todo la tele no la ponga, y la tele no hay nada bueno.
No.
La tele guardarla ahí para cuando esté el documental.
Para cuando se acabe nuestro programa.
DVD.
Cuando se acabe nuestro programa podéis poner El Hormiguero o lo que veáis. Bueno, no da lo mismo.
Claro, lo que veáis. No, no hay nada interesante.
Pero
si estáis escuchándonos, llamad si queréis al 93-594-2164. Repítelo, Javi, por si acaso alguien...
El problema es que yo no veo el número, está muy lejos.
Pues te lo repito yo otra vez. 93-594-2164.
Vale, pues si alguien está interesado, ya sabe, que llame aquí, hablamos de lo que sea, no hay problema.
Y bueno, una cosa antes de seguir, que lo prometí y tengo que decirlo.
Dilo, Miguel.
Quiero enviarle todo el apoyo de la escalera hacia esas personas que están encerradas en una biblioteca de Pinto.
Sí.
Los empleados del ayuntamiento que están ahí.
¿Por qué? ¿Por qué protestan?
Por lo de siempre, por los recortes, porque siempre pillan lo mismo los trabajadores. Y bueno, ahí están aguantando, llevan ya una semana y pico.
Ah, pues muy bien, desde nuestra asociación, por supuesto, siempre colaborando.
Y lo prometido es deuda, que mucho apoyo y para adelante.
Sí, sí, si necesitan algo, que te avisen y aquí estamos ahí comprometidísimos. Está.
¿Y qué te parece que si me cuentas algo de Chagüen que tenemos aquí apuntado?
Me estamos recibiendo palos por todos los lados con nuestros oyentes. Nos dicen que cómo es posible que anunciemos a Chagüen y nunca lo tengamos. No, es verdad, sí, Miguel, la historia no es así.
A ver.
Carlos
Vamos
Chagüen,
a explicar por qué no estuvo aquí.
Quiere venir, nosotros queremos que venga, pero el problema es que tenemos un día al mes. ¿Y qué pasa? Pues que cuando tenemos otro programa, Carlos Chagüen estaba en Argentina, de gira.
Con
Emiliano del Río, se ve que estuvo ahí haciendo unos conciertos y no coincidía. La otra vez que teníamos programa, no sé por qué pudo, nosotros no podíamos, total. Que entre unas cosas y otras, no ha coincidido el día que podamos, tanto él como nosotros, estar...
Suele pasar, sí. Ya nos pasaba cuando hacíamos cada dos semanas, que una vez nos pasó con Ismael.
Sí, sí,
que
sí.
Que dijo
sí.
Que iba a venir y no coincidía. Pues ahora
claro.
Pasa más a menudo, con una vez al mes.
Pedimos disculpas a nuestros oyentes e intentaremos que para el próximo programa... entrevistar a Carlos Chagüen, ya hablamos con él, por supuesto, quiere venir, le encanta la idea de participar en el programa, y es solo buscar el día. Claro, el problema, pues yo invito aquí a nuestros oyentes que se quejen a nuestro director diciéndole que quieren más horas de programa. ¿Tú qué opinas?
Yo opino que estaba buscando el email para ver a quién se pueden quejar, pero...
sí, es que...
ya lo publicaremos en la web y oye...
Sí, nosotros queremos, por supuesto, hacer más horas.
Vamos a meterle un poco de presión.
Pues ¿te parece si escuchamos algún tema suyo para que nuestros oyentes de mientras se les haga más llevadera a la espera?
Venga.
Pues ¿cuál? Venga, ¿te parece que escuchemos Tu Ombligo?
Vale.
Venga, pues Tu Ombligo de Carlos Chagüen.
Se me acabó la luz en casa, se me fueron los colores. Perdí el olor de las flores y el alba por las mañanas. Tú eres luz en la montaña, tú eres todos los sabores. Los jardines son tus caras y tus brazos que me abrazan. Tus brazos que me abrazan. No te vayas de mis manos aunque te mueras de frío, porque cuando llegue el alba no soportaré el rocío. No te vayas de mis manos aunque te mueras de frío, porque cuando llegue el alba no soportaré el rocío. No soy más que un mar de dudas, me convertiré en espuma. Y a veces te quiero tanto que al rato ya no te aguanto. Cuando voy para tu casa, cojo flores de la plaza, las rojas para tu cuarto y las verdes para mi alma. No estoy bien en ningún sitio y nadie entiende lo que digo. Yo preparo mi equipaje y me adentro en tu ombligo. Me adentro en tu ombligo. No te vayas de mis manos aunque te mueras de frío, porque cuando llegue el alba no soportaré el rocío. No te vayas de mis manos aunque te mueras de frío, porque cuando llegue el alba no soportaré el rocío. No soy más que un mar de dudas, me convertiré en espuma. Y a veces te quiero tanto que al rato ya no te aguanto. No soy más que un mar de dudas, me convertiré en espuma. Y a veces te quiero tanto que al rato ya no te aguanto.
de Carlos Chagüe, ¿eh?
Sí, sí, es uno de mis favoritos. Yo he querido seleccionar este precisamente porque es un tema antiguo suyo. Y a mí es que, bueno, la verdad es que me encanta.
A ti y a mucha gente. Estábamos hablando del tirón que tiene Chagüe en las salas, que la llena.
Sí, sí, sí. Ya todas. Puede ir 5 veces a la misma sala en la misma semana, que la llena.
La llena, es como Sabina, ¿no? Que hace un programa para un día y tiene que repetir 3 días más.
Sí, sí, tiene unos seguidores muy fieles. La verdad es que siempre que viene a Barcelona, bueno, tanto yo como tú vamos siempre a verlo. No puede ser de otra manera.
¿Qué te parece ya si entramos al grueso del programa? Empezamos con el protagonista de hoy.
Con Enrique Diago.
Enrique Diago.
Sí, que hace unas semanas pusimos su single promocional.
Sí.
Quedamos en que íbamos a hacer una entrevista con él, que la gente está muy interesada en conocerlo. Y hoy ha querido venir y estar aquí con nosotros.
A mí me gustaría empezar este apartado con un tema suyo. ¿Cuál nos quieres poner? Elige uno.
Si quieres podemos empezar con el single promocional y ya vamos avanzando en el
disco. Vale, pues, empezamos con el single promocional.
Bueno o malo.
Bueno o malo. Y luego ya directamente enlazamos con la entrevista.
Venga, pues vamos allá. Bueno o malo. De Enrique Diago.
De 3 años te seguía, perro faldero, carne de cañón, toro inocente que va al matadero. Yo te quería y tú te olvidas de que te seguía. Mis alocados mensajes leías y te reías. Te prometo el cielo, tu chica lista que ya me conoces y no te importa que me vuelva bueno. Bueno, no es cuestión de ser bueno y bajarte la luna, es saber lo que quiero. Malo, siempre quise tu mano, pero siempre me aburro. Yo me moría por ver tus ojos, yo me moría, pero no todo era poesía. Mi amor tenía faltas de ortografía. Soy un santo y no me apunto a tu cofradía, pero aún así cuando soy más malo, aún te recuerdo con tus 15 años.
Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por cogernos el teléfono y estar con nosotros aquí esta noche.
Nada, a vosotros, un placer.
No, hombre, el placer es nuestro, Enrique. Bueno, pues hace ya algunos meses acabas de publicar Tiempo de Volar, tu nuevo disco. Que salió. Bueno, ¿qué acogida está teniendo entre tu público?
Bueno, pues la verdad que el disco está recibiendo buenas críticas. Creo que aún queda bastante tiempo para que llegue a todo el público que necesita el disco, para que por lo menos se pueda valorar el trabajo que he realizado, pero de momento está yendo la cosa bien.
Hombre, nos alegramos, Enrique.
Muchas gracias.
Tú has dicho de este disco que tiene guiños a Cádiz y América con una perspectiva muy personal, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, bueno, porque eso lo pongo porque en algunas canciones del disco sí que es verdad que aparecen reminiscencias o músicas propias de la América Latina, de Brasil.
Sí.
Y de Cádiz también, porque en algunas de las canciones he introducido, aparte de estas mezclas de música latina, algo de lo que es el folclore de aquí, de Cádiz, o la música más tradicional que aparece, por ejemplo, en los carnavales, que es, por ejemplo, el laúd y la bandurria, que son instrumentos que ya aparecen en el coro.
Sí.
Y por eso pongo ese comentario, vamos.
Es un cantautor que no se centra exactamente estrictamente en la música autor, sino que te gusta pues investigar sobre muchos temas, ¿no? Acerca muchos estilos diferentes.
Sí, la verdad es que siempre me ha interesado todo tipo de música, entonces, bueno, es mi manera de hacer las cosas desde siempre y como me gusta, me apasiona, pues por ahí sigo, intentando buscar nuevos caminos y encontrar nuevas motivaciones para seguir componiendo canciones.
Sí, ir investigando, ¿no? Ir renovándote constantemente.
Claro, poco a poco, claro.
Y si el disco está basado en una perspectiva personal, imagino que las canciones estarán basadas en experiencias personales o muy cercanas, ¿no?
Pues muchas están basadas en experiencias personales y otras, pues, por ejemplo, en reflexiones también, porque a lo mejor no son experiencias propias mías,
sí,
pero lo que es reflexiones mías sobre todas esas cosas que ocurren alrededor y que de alguna u otra manera, claro, pues a uno le afectan también y tiene que reflejarlo, o por lo menos yo necesito reflejarlo en ese mundo musical y artístico, claro.
Vale, vale. El otro día hablábamos con Fernando Lucine y decíamos que al cantautor actual le cuesta hablar de los temas sociales, pero estoy viendo que en tu caso no te cuesta hablar.
Bueno, quizás el disco no tiene una perspectiva puramente social o de crítica o denuncia social, pero sí que es verdad que algunas cosas que ocurren, por ejemplo, en la propia figura del cantautor, como podemos escuchar en alguna otra canción del disco... Sí que me ha motivado para realmente integrarme, porque claro, siempre de una manera muy íntima, si el tema no te toca de lleno, como que cuesta un poco más, o a mí por lo menos me cuesta un poco más, claro, Definirlo, expresarlo. Pero claro, ya últimamente con todas las cosas que están pasando,
ya
uno
lo
afecta todo, entonces pues tiene que salir de alguna manera y creo que esa es una forma motivante, ilusionante y bonita de que se expresen también las ideas.
Vale.
El disco se titula A Tiempo de Volar y nos llama la atención que la palabra volar aparece mucho en tus canciones. ¿Es casualidad que coincida con el título o has buscado ese juego expresamente?
Pues la verdad es que sí, que es una palabra y sobre todo el hecho de volar, ¿no? En sueños, por ejemplo, el mundo onírico, cuando aparecen los sueños de salir volando de un sitio a otro, como querer buscar, no sé, escapar de algo, tener la libertad, encontrar una forma diferente de libertad, pues siempre aparece de manera recurrente, no en todas mis canciones, pero en muchas canciones aparece esa palabra de volar o vuelo, algo parecido. Entonces, bueno, hay una canción en el disco que se llama Tiempo de Volar, pero fue después cuando yo, al ver ese nombre, también me gustó como título del disco, no ya como reflejo de ese tema, ¿no?, de esa canción, sino como reflejo del disco entero por esto que siempre ha llenado mi vida, claro.
Enrique, aparte de tus maquetas anteriores, creo que este es tu primer disco ya de estudio, ¿no?
Sí, bueno, de estudio, aparte de algunas maquetas, he intentado hacer algunos discos, pero sin llegar a autoeditarlos realmente.
Sí.
Y bueno, la experiencia esta última ha sido muchísimo más laboriosa, muchísimo más complicada, muchísimo más bonita también.
Sí, eso...
Y sí que es verdad que para mí es un salto exponencial dentro de lo que he venido haciendo.
Sí, eso te queríamos también preguntar, que ese trabajo laborioso, ¿te ha costado mucho seleccionar estas canciones para tu primer disco? ¿Has cogido canciones antiguas o son todas nuevas? ¿Nos puedes saber un poco explicar?
Pues mira, muy muy buena pregunta, porque además en el disco concretamente hay una canción que es la canción número 8, se llama La Leyenda, y es una canción que sobre todo, además es importante porque es una de las canciones con las que yo cuando empecé allá por el 1998 a dar conciertos, esta fue una de las canciones que yo interpretaba en los recitales que iba ofreciendo en esa época, que quizás mi figura estaba bastante más reflejada con la de cantautor, como se suele entender, ¿no?
Sí.
Y ya a lo largo del tiempo pues ha cogido otros caminos, y esta precisamente, pues, o sea, este disco precisamente tiene una canción de esas, de esos años atrás, porque ya hablamos del 98, 2000, 2001, ha pasado un tiempecillo.
Sí, eso también te queríamos también comentar. Empezaste, creo, en 1998. No sé si empezaste con banda o llevas una banda y después te has ido alejando a la figura más en solitario, ¿no?
Pues la verdad es que al principio fue en solitario, pero no en solitario totalmente. Tampoco con un nombre artístico, simplemente éramos Enrique, Luis, quien fuera, ¿no?
Sí, cuatro amigos, ¿no?
Claro, cuatro amigos, entrada 100 pesetas, por ejemplo, para el equipo... Lo típico, ¿no? Y la verdad que sí que estuve así unos años, 3 o 4 años, y después ya empecé a meterme en temas de bandas, y bueno, la verdad que fue una grata experiencia que, claro, que obviamente me ha impactado y me ha me ha influido de manera determinante en este tipo de disco, ¿no? Este tipo de disco más cercano al rock o al pop que lo que se entiende como trova, ¿no?
Y para un cantautor que empieza, imagino que debe ser muy, muy difícil poder grabar su disco, ¿no? En tu caso, Tiempo de Volar, ¿es autoproducido totalmente por ti este disco?
Pues el disco está totalmente producido por mí, o sea, quiero decir que he tenido que ahorrar yo el dinero, he tenido que buscar amigos que al principio eran amigos que iban a grabar el disco,
sí.
Personas que han tocado conmigo muchos años, y después pues han ido adhiriendo otras personas que porque les ha interesado participar en el proyecto y de manera gratuita han colaborado y han introducido pues sus temas, o sea, sus temas, sus músicas o sus instrumentos dentro del disco.
¿Y de cuánta gente estaríamos hablando de que han contribuido,
pues,
al proyecto?
Mira, te lo digo así,
sí, a grosso modo,
así rápidamente, pues unas 10 o 12 personas.
No veas.
Bueno, un buen número.
Sí, 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 tal y como está hoy la cosa, Enrique, bastante buen número.
Bastante.
Hoy en día, tal y como están los tiempos, ¿crees que para vender tu trabajo es mejor venderlo en tus conciertos, en el cara a cara, que en alguna plataforma comercial?
Pues mira, la verdad es que ahora mismo estoy a la espera de que suban el disco a iTunes,
sí,
y a Spotify, a toda esa serie de líneas que hay para no solo, porque también está la parte, por ejemplo, de iTunes, de vender las canciones, pero también en otros que son escucha por publicidad y ese tipo de contratos. Entonces yo he decidido subirlo ahí. No hay unos grandes ingresos ni nada, o sea que los ingresos a lo mejor por cada una de las escuchas 0,00001 céntimo.
Sí,
por ejemplo.
Es más como plataforma de promoción,
sí,
¿no, Enrique?
Sí, pero es plataforma así de promoción. Después, en el ámbito de la venta de discos, pues los conciertos obviamente es donde más se vende. Si ofrece un buen espectáculo, la gente disfruta y yo creo que lo tiene más a mano.
¿Y en Spotify lo tenéis también el disco? Todavía no lo está, ¿verdad?
Todavía no está, porque hay una cola bastante larga de muchos grupos, bandas, solistas que están metiendo sus temas ahí en Spotify, entonces ahora mismo está a la espera.
Vale,
yo creo que ya en iTunes puede estar ya.
Sí, porque creo que además que en Spotify te hacen una primera escucha para que escuchen algo de tus canciones antes de subirte, o no sé cómo va el tema, pero algo por el estilo.
Puede ser, yo de momento estoy ahí a la espera.
Enrique,
¿qué pasa? Sí.
Tus influencias van desde Pedro Guerra, Ismael Serrano, Javier Álvarez, a grupos tan dispares como The Who o Les Pans. ¿Crees que ese gran abanico de influencias ha contribuido a enriquecer tu disco, Tiempo de Volar?
Hombre, más que a enriquecer el disco, a ejercer una influencia clara sobre mi forma de componer, ¿no? Mi forma de crear las canciones. Por lo menos un gusto estético, por algo variado, y que al final lleva a que yo elija y seleccione pues los caminos que al final van tomando las canciones, aunque yo siempre digo que las canciones toman sus propios caminos.
¿En Tiempo de Volar podríamos decir que está más próximo a Ismael Serrano o a The Who, o una mezcla entre los dos?
Pues la verdad es que me cuesta situarlo,
¿no?
Decirlo, la verdad es que, hombre, a Ismael Serrano yo creo que no está cerca, porque bueno, Ismael Serrano es un gran artista, tiene unas letras impresionantes, pero hay un contexto diferente, ¿no? En mi disco también.
Sí, está más orientado tu disco a rock de autor, digamos, ¿no?
Sí, puede ser. También hay que tener en cuenta que una producción de un disco de artistas que han vivido unas épocas que, hombre, que han podido dedicarse plenamente a lo mejor a grabar discos y eso, pero con eso no quiero quitar mérito a nadie, porque obviamente grabar un buen disco es complicado. Pero claro, el sonido del disco es profesional, tiene calidad, pero bueno, quizás si hubiera dispuesto de otros medios, pues hubiera sido pues más calidad todavía.
Sí, es lo que estábamos comentando hace un momento con mi compañero Miguel, que desgraciadamente hoy en día es mucho más difícil.
Sí, pero bueno, que yo la verdad he salido contento.
No, quizás, sí, la verdad es que tiene mucha calidad. Los temas que hemos escuchado tuyos, la verdad, muchísimas.
Muchas gracias.
¿Y qué es lo último que has escuchado que te haya llamado la atención?
Lo último que estaba escuchando ha sido un disco que fue, ¿se puede decir marca publicitaria?
Sí, por supuesto, no hay problema.
Bueno, pues un disco que estaba en el Corte Inglés de oferta. Lo vi, no veía bien el título del disco, pero ponía trans rock o trans samba. Por una cara trans rock, por otra trans samba. Yo no vi el autor, lo cogí, lo compré porque me interesaba eso que ponía ahí en el disco, y después me di cuenta que fue el último disco de Caetano Veloso que la banda, digamos, que tapaba el nombre.
Sí, sí, sí.
Y es este es de los últimos discos así que he disfrutado más. También alguno de Chicago, por ejemplo, o incluso muchas cosas de Silvio. He vuelto a reescuchar muchas cosas de Silvio, de incluso de Javier Álvarez, de Pedro Guerra, menos, pero algo he estado escuchando. O sea que más o menos entre eso y la música clásica, que es algo que me,
también
que
te inspira,
apasiona, tampoco soy especialista, pero es algo que me gusta mucho, pues eso es más o menos lo que vengo escuchando.
Y hace poco tiempo ganaste el primer premio del primer festival de rock en la calle. Me imagino que ganar algo así te anima a seguir adelante, ¿no? También.
Bueno, los premios y participar sobre todo en certámenes o festivales en los que se pueda expresar, ¿no? Poder expresar,
claro,
y además ante un gran público o un público más grande de lo que normalmente estamos acostumbrados muchas veces, ¿no? Pues ya es importante, hombre, ganar el premio. La verdad que sí, supuso pues tener un pequeño reconocimiento y bueno, y hay que seguir para adelante de todas maneras.
Pues Enrique, mira, estás tanto que como te gusta participar en estos certámenes, estos conciertos, dentro de nuestra asociación estamos mi compañero Miguel y yo montando un ciclo de música de autor, desde aquí te invitamos, ¿no, Miguel?
Sí, estamos intentando ver si lo podemos llevar adelante.
Creo que ya te comenté, pero por supuesto estás invitado desde ya, Enrique.
Pues yo estoy encantadísimo, estoy deseando ir por allí, estoy deseando ir a Barcelona, hombre, estoy deseando viajar en general porque me encanta,
claro,
pero ir a Barcelona especialmente porque hace tiempo que le tengo ganas.
Pues a ver si podemos hacer algo juntos.
Pues sí, eso espero.
Otro proyecto que estamos llevando a cabo en nuestra asociación, estamos realizando un documental que explique el origen y la evolución de la música autor junto a Fernando Lucini. ¿Tú como cantautor o como artista crees que es importante que se realicen documentales como estos?
Hombre, por supuesto, todo lo que sea dar su valor justo, ¿no?, a la labor de quien la realiza, aparte de quien la realiza, también de las personas que estamos moviéndonos en estos círculos y que lo tenemos muchas veces bastante crudo o bastante,
sí,
difícil, pues yo creo que es importante, además porque las cosas que se expresan, las ideas que aparecen, no son las típicas ni las mismas que siempre nos van ofreciendo los medios de comunicación masiva, que es lo que normalmente nos vamos encontrando,
claro,
y que no tiene nada que ver con la música que después, no la mayoría, pero muchos de nosotros escuchamos. Entonces, pues por lo menos ponerle una voz a todo eso que está como oculto muchas veces.
Y el 22 de diciembre tocas en el Loco de la Ribera, en el puerto de Santa María, una ciudad preciosa,
sí, sí.
Y el 29 en la sala Supersonic en Cádiz.
Sí, sí.
Pero
sí,
lo que estábamos comentando antes, por Barcelona, ¿cuándo te veremos por aquí? A ver.
Pues por Barcelona, la verdad es que tengo que empezar a moverme un poco para buscar salas y sitios en los que pueda presentar mi disco y pueda hacer mis conciertos y que la gente me escuche.
¿Es complicado encontrar una sala?
Bueno, depende porque también ten en cuenta que, claro, con la crisis como está ahora agudizando, o el invento de la crisis, o como quieran llamarlo,
sí,
pues los bares o las salas les cuesta un poco más arriesgarse un poco por los artistas que están intentando emerger.
¿Porque esto cómo va? ¿Ellos son los que os pagan a vosotros o vosotros...?
Pues depende. Hay salas que, por ejemplo, en los casos más radicales o más casi imposibles, por ejemplo, para mí,
sí,
que es alquilar una sala.
Vale.
Por ejemplo, ¿no? Eso es complicado porque tú alquilas una sala, después pones una entrada y, hombre, tiene que venir un público,
claro,
para
luego
que
si
por lo
no viene...
menos le pagues el alquiler, si no te cuesta dinero. Si no, por entrada, pues es una manera.
Vale.
Arriesgarte, buscarte los gastos y eso, y arriesgarte. Y después, pues, por caché, ¿no?, que es lo que se viene diciendo,
sí,
pues es bastante más complicado. Pero bueno, que todo es moverse y participar, tampoco...
Hay que arriesgarse.
Lo que importa aquí es conseguir llegar a la gente,
sí,
y poquito a poco.
Sí, esto de los sales es muy parecido a lo de cuando vas a llevar tu disco al snack. Oiga, ¿usted cuántos va a vender? Ah, vale, entre.
¿No? Bueno, de eso tengo yo también bastante que decir, ¿no? También he tenido la opción o la oportunidad de, a lo mejor, llevar mi disco al snack o al Corte Inglés o a plataformas así. Lo que pasa es, claro, que tampoco es fácil porque tienes que vender un mínimo de discos, si no te lo devuelven. Y claro, después cómo colocas tu otro disco allí.
Claro.
Sí, es un poco complicado.
Todo tiene su momento, Enrique.
Sí.
Y para nuestro público que no te hubiera escuchado todavía y quiera, pues, información acerca de ti, ¿dónde puede encontrar información tuya?
Pues mira, lo mejor que puedes hacer y la manera más directa sí. es agregarme al Facebook.
Más personal imposible.
Es lo que más utilizo para difundir mi música. Si no, también tengo un MySpace, que es myspace.com/Kike Diago, con Q y con U. Y ahí lo pueden escuchar. Todavía no tengo página web, pero estoy pendiente y pronto la tendré.
Vale, pues,
sí, sí, pues cuando la tengas, Enrique, nada, nos llamas y te la promocionamos sin problema, para claro, que nuestros sí. amigos puedan, bueno, buscar información tuya y estar al día.
Pues muchas gracias, yo todo lo que me podáis ayudar un poquito, yo os lo agradezco.
Cualquier cosa, Enrique, para eso estamos.
Y tanto.
Y ahora nos gustaría despedirnos con un tema tuyo que se titula Profesional. ¿Nos podías dar un poquito de información acerca de este tema para nuestros oyentes antes de escucharlo?
Bueno, creo que la canción se define sola.
Sí.
Solamente hay que escucharla, pero bueno, yo creo que no hace falta que se diga más.
Pues muchas gracias, Enrique, por haber querido participar.
A vosotros, muchas
gracias.
Mucha
suerte.
Venga, un abrazo.
Igualmente.
Hasta luego.
De una locura, vamos ganando altura, persiguiendo las huellas de otros que ya no vuelan. No seguimos las normas que nos dicta el mercado. Podrás vernos en bares que nos hemos buscado. Duro empleados del mundo de la canción, manager, diseñador, publicitario. Por último, cantautor, no soy comercial, ni parásito social. Tengo que buscar mi rumbo por ser profesional. No soy comercial, ni parásito social. Tengo que buscar trabajo por no ser profesional. Loco por cantar un poco, pierdo el aire en un suspiro. Cuando por la carretera pienso que hay que cotizar. Lo dice el economista, un oficio sin futuro. Voy a ganarme un disgusto para poderte cantar. Duro empleados del mundo de la canción, manager, diseñador, publicitario. Por último, cantautor, no soy comercial ni parásito social. Tengo que buscar mi rumbo por no ser profesional. No soy comercial ni parásito social. Tengo que buscar trabajo por no ser profesional. De una locura, vamos ganando altura. Voy a ganarme un disgusto para poderte cantar. Lo dice el economista, un oficio sin futuro. Podrás vernos en bares que nos hemos buscado. Yo no quiero codearme con los que viven arriba. Solo un poco más de hueco para montarme mi vida. No quiero comprometerme con promesas incumplidas, ni cambiarme de escenario, de razón y de salida. No soy comercial ni parásito social. Tengo que buscar mi rumbo por ser profesional. No soy comercial ni parásito social. Tengo que buscar trabajo.
Profesional.
¿Qué te ha parecido el tema?
Pues muy buena letra, la verdad, me ha gustado mucho.
Sí, a mí por eso le he preguntado si nos podía dar un poquito de información del tema, pero creo que habla por sí sola.
Sí, ya tenía razón. Bueno, recordamos quien quiera seguir a Kike Diago.
Enrique Diago.
Bueno, pero
sí, Kike.
Entre colegas ya, después de la entrevista que hemos hecho, que vaya a MySpace, Kike Diago.
Perfecto.
Lo busque y ahí tendrá todos sus temas. Y sobre todo lo que le gusta a él, ya lo ha dicho, es por Facebook. Le podéis agregar y bueno, más personal que eso, nada, ¿no?
Nada, pues ¿te parece si seguimos ahora comentando un poquito acerca de nuestro documental?
Vale, venga.
Pues como vamos descubriendo poco a poco los invitados...
Que va saliendo cada vez más, hay que
sí.
cortar ya, por favor, que hay que cortar
y
ya.
Y muchas sorpresas que tenemos.
El equipo de guión va a estallar.
Hemos de decir que muchos artistas todavía no los hemos promocionado poco a poco.
Claro.
Para ir, bueno, incentivando en el documental, porque si damos toda la información de golpe ya, ¿qué sentido tiene, no, Miguel?
Poco a poco, que siempre gusta más.
Sí, pues ahora... uno de nuestros invitados, nuestros artistas que participan en el documental, es un artista canario. Te voy dando pistas a ver si lo vamos adivinando.
Ah, ya está. Yo cuando me dices canario ya sé que
hay muchos, ¿eh? Vigila, vigila. No, no es Diego Ojeda, aunque también participa, pero no sé.
ya sé cuál es.
Sí, ¿cuál?
Pedro Guerra.
Pedro Guerra, efectivamente.
¿Cómo no?
Pedro Guerra, que además creo que nos dijo que participaría en el concierto de la UNED, que fuiste tú, ¿no? Creo
sí,
que Fernando nos confirmó.
Participó allí, sí, sí, allí estuvo.
Y justo después Fernando fue y lo convenció para salir en el documental, ¿no?
Y desde entonces lo tenemos confirmado.
Perfecto, pues Pedro estará junto con esa generación, con Ismael Serrano, ¿no?
La segunda generación de cantautores.
Antonio de Pinto, sí. César Rodríguez, creo, ¿no?
Sí.
Y Pedro Guerra. Entonces, ¿te parece si escuchamos un temita suyo?
Venga, ¿cuál escuchamos?
Hombre, pues yo creo que siendo Pedro Guerra podemos escuchar uno de sus primeros temas y a la vez uno de los más famosos. Contamíname.
Venga, contamíname, Pedro.
Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las arpas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo. Con mi dama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo. Que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo. Que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron, del río verde y de los boleros. Dame los ritmos de los buzukis, los ojos negros, la danza inquieta del hechicero. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo. Que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo. Que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo. Que bajo mi rama tendrás abrigo.
Bueno, tengo que decir esto, ¿no? Porque me acabas de confirmar.
¿Qué pasa, Miguel? ¿Sabes? A ver.
Que como vemos que hoy no tira mucho las visitas, nos acabas de decir que te vas a desnudar.
Sí, sí, yo me quito la camiseta y lo que haga falta por el programa. Los que nos estén viendo por la webcam van a flipar, seguro que la terminan de apagar.
Tenemos tres cámaras, o sea que... ¿Pero están apagadas todas?
Sí, la verdad
pero
es que...
Pero para el próximo, si prometes lo mismo, las enchufamos, ¿eh?
Sí, pero no entiendo porque hoy... Bueno, supongo que será el día que... claro, de mes en mes es difícil que la gente nos escuche en directo.
No nos siguen, no nos siguen.
Pero el problema es lo que hablábamos antes. Nuestro director piensa que la música outdoor no triunfa. Pero
claro,
bueno,
pero si alguien nos sigue, Ese Javier Pelayo.
Sí, Javier Pelayo.
Que es el siguiente...
Sí, que nos ha enviado su disco, lo tenemos aquí delante.
Nos ha enviado su disco y nos ha recomendado una canción. No lo hemos escuchado todavía, pero tenemos pendiente.
Sí, lo escucharemos y el próximo programa hablaremos en detalle.
Hablaremos de él, sí.
El disco se titula Equidistancias, de Javier Pelayo. Y hay una frase que pone en el disco, en la contraportada, que me ha gustado mucho, que se dice... El verso es a la música como la música al verso. Consustancial y equidistante. Perfecta la frase.
Resume muy bien.
Sí, resume muy bien el título, la verdad. Me ha gustado, me ha gustado el disco. Ahora cuando lo escuchemos, supongo que me encantará aún más.
Tiene buena pinta, la verdad.
¿Qué tema quieres que pongamos, Miguel, para escuchar?
Pues voy a poner uno que es de los que más le gusta a Javier Pelayo.
¿Cuál?
El tema número 9, que es Mi bufón.
Sí.
Y nos ha dicho... que es de un poema de Antonio Machado.
Sí, además lo pone, bueno, en la descripción, versos de Antonio Machado. Creo que están, sí, un poquito retocados por él, porque se pone con Javier Pelayo también.
Sí, vamos
creo
a ver.
Que habrá hecho una adaptación para poder musicalizarlo.
Claro, claro.
Bueno, ya nos lo explicará él mejor cuando tengamos aquí en directo, pero por ahora escuchemos su tema.
Vamos a ver qué tal suena Mi bufón, de Javier Pelayo.
Dentro del espejo, hurgando en la parte oscura de los sentimientos. Si tienes hojas, ignora mi calma y permanece lejos. Que mi verdad no encuentra razones para tu esperpento. Don Antonio me habló siglo este tiempo, abrí aquel libro y de pronto lo hallé en medio de un verso. Y el demonio de mis sueños ríe con sus labios rojos, sus negros y vivos ojos, sus dientes finos pequeños. Jovial y picaresco se lanza un baile grotesco, luciendo su cuerpo deforme y su enorme joroba. Es feo y barbudo, chiquitín y panzudo. Yo no sé por qué razón de mi tragedia, bufón.
Canción, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo no tenía la oportunidad de escuchar a Javier Pelayo y me encantó también. Para el próximo programa tenemos a Carlos Chauen, que estará con nosotros.
Sí, ya
pero...
voy a confirmar.
Sí, ya es
y bueno, hablando...
Pero para el próximo, ¿te parece si invitamos a Javier?
Pues sí, me gustaría.
Vale, pues quedamos así. El próximo que venga Carlos y para...
Queremos saber si está empezando, si... Yo creo que está empezando.
No, la verdad es que no lo sé. Pero para el próximo del próximo programa, ya creo que será en enero, estará Javier Pelayo.
Javier.
Sí, por supuesto, si quiere venir.
Y mira, hablando de Javier, aquí. Que te he dicho, no sé si está empezando o no.
Sí.
La última vez que fui a Madrid me encontré a un chico.
¿Quién?
Se llama Iván Martín.
No lo conozco.
No lo conoce nadie todavía.
Ah, vale.
Pero me hizo gracia porque me no sabía que teníamos la asociación ni el programa ni nada.
Sí.
Y estaba todo motivado porque quería ser cantautor.
Ah, muy bien.
Y estaba empezando a tocar la guitarra, estaba empezando a soltar.
Sí, a mí el problema de...
Y, oye, está en la ciudad indicada. No voy
sí,
a decir
pero
que no.
A mí el miedo que me da de estos artistas así que empiezan muy ilusionados, es que muchas veces tienen prisa por publicar su trabajo y no llega a ser todo
claro.
lo maduro que
no,
que
poco
puede
a
ser.
Poco y...
Por supuesto,
si...
no es el caso de Javier, que vemos que su trabajo está muy elaborado y la verdad nos ha encantado.
Yo la pega que le puse cuando me lo contó y tal,
sí.
yo le dije, muy bien, pero en inglés no.
Sí, no sé.
No, porque
sé.
No te escucharé. O sea, no es que sean malos, es que sí. yo en inglés no escucho música.
Mira, hay cantautores, Pete Seeger, por ejemplo, un cantor
claro.
norteamericano, muy consagrados, pero...
Sí, gente muy buena, pero
sí.
yo soy...
A mí, sí,
yo en inglés no lo entiendo, oye.
A mí el miedo que me da es este, que muchos artistas tienen tantas ganas, que al final se precipitan.
Claro, no, pero que lo siga intentando y a ver si podemos tener a Iván Martín.
Sí, por
aquí
supuesto, todos queremos que la música de autor crezca, que vayan saliendo nuevos artistas...
Ya le iré preguntando.
Perfecto.
Y si te parece que tengo aquí una guía en las manos...
Sí.
Quien quiera empezar a tocar música de autor en Ripollet
sí.
puede empezar a aprender a tocar la guitarra.
Por supuesto, damos cursos, no nosotros,
pero aquí donde estamos, en el edificio donde estamos,
sí.
dan cursos de guitarra en Ripollet y está muy bien.
Por supuesto, quien quiera venir, que
o sea,
venga.
Quien quiera informarse en el Centro Cultural de Ripollet, allí podrá.
Y por supuesto, Miguel, creo que en el programa pasado con Fernando Lucini pasó una cosa que nunca había pasado, que tuvimos éxito de descargas. Por lo visto,
¿ah,
Fernando
sí?
debe ser muy querido, sí, sí.
¿Cuántas tuvimos?
473.
473.
Que está muy bien para ser un Hombre. Programa local. Normalmente tenemos unas 180, 200.
Hombre, lo dobló.
Sí, sí, la verdad es que Fernando es muy querido en la música autor.
Ah, pues muy bien, muy bien.
Bueno, esperemos que en el documental la gente se anime también y...
Ojalá.
Todo vaya sobre
y
ruedas.
Y podamos tenerlo y... Y llevarlo adelante.
Bueno, antes de despedirnos, ¿te parece si ponemos otro tema?
Venga, el último.
Pues de otro
de
artista
noche.
Que también estará en el documental.
¿Otro artista? A ver, ¿quién?
Pues de César Rodríguez.
Está sonando ya de fondo.
Que estuvo con nosotros en el programa presentando su disco.
Sí, sí, pues perfecto.
Nos despedimos ya con César, ¿no?
Vale, ¿qué tema?
Pues yo me decantaría por Tu Ventana, que es uno de los primeros temas que sacó César, que después grabó también en el disco. Me encanta.
Pues muy bien, hoy en vez de bajar por las escaleras...
Sí, se titula Déjame Entrar la canción.
Déjame
¿no,
Entrar, que sí, fue
déjame
la que
entrar.
Pusimos la última vez.
Sí, yo lo he dicho mal, Por Tu Ventana, pero esa es la parte de Déjame Entrar por Tu Ventana, pero déjame entrar.
Vale, pues dejamos entrar a César Rodríguez y nosotros
nos despedimos hasta...
Y nos vamos hasta...
Sí, dentro de unas semanas volvemos.
Que vaya bien.
Buenas tardes.
Moriré sin devolverme tú aquella sonrisa, sin entender que no era yo el que esta vez huía. Sé que recuerdas que viste en mí las cosas que no había en la gente, que cada lunes harías locuras por volver a verme desde tu cama. Seguro que todo es diferente y por las noches te hablarán las fotos que no pudiste hacerme. Déjame entrar por tu ventana directo a tu cama y sigue durmiendo, que si abres los ojos yo me iré corriendo. Y deja que me cuele por entre tu ropa para no tener frío. Cuando el sol nos queme tú despertarás y ya me habré ido. Aquella vez el crimen fue habernos conocido. Mientras cantaba sin saberlo, te susurraba y te hablé al oído. Tú te dejabas ver y despertabas algo en mí que aún estaba dormido. Siempre se atrapa al que ha mentido, aunque no haya testigos. Quizá algún día me decida y por fin vuelva a buscarte para ayudarme a salir de esta espiral.
en la que nunca entraste. No me creerás cuando te diga que no he dejado de pensarte. Regálame de nuevo aquella noche en la que yo no supe aprovecharte. Ay, déjame entrar por tu ventana, directo a tu cama. Y sigue durmiendo, que si abres los ojos yo me iré corriendo. Y deja que me cuele por entre tu ropa para no tener frío. Cuando el sol nos queme, tú despertarás.